cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
¿Estás el deterioro de los demás, Pablo?
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están Majo y la voz de Uruguay?
Orlando Maggi, ¿cómo van?
Muy
pero
bien.
Me ablandaste todo, me encanta esta canción.
Sí, es un tema
estupendo. ¿Por qué la estamos escuchando?
Porque hoy en el diario Papel veo que hoy es el día de Siouxsie and the Banshees en Montevideo.
¡Ah!
Pero googleo como un loco para ver cuánto valen las entradas, si quedan y eso, y no logro encontrar un link.
¿En serio?
Yo ni siquiera me enteré,
¿En serio?
Sí.
Lo habíamos hablado en su momento.
Yo tampoco me acuerdo.
Estamos hablando de un grupo histórico que toca del 76 a la fecha con un breve parate a fines de los 90, ¿no? Y que tiene dos hits, por lo menos, a esta parte del mundo, que es esta y Kiss Me, que es mucho más
claro.
Sexy.
Claro. A ver, Matt, esta canción me encanta y te supone hacer
no,
un pequeño...
Y me pone que estuvo en el 91 en Montevideo Rock.
Por eso, es rarísimo.
Che, ¿no se habrá suspendido?
¿Estás seguro que soy? Claro.
Busqué también y no encontré, pero me llamó la atención porque cuando vi la cartelera de toques que hay en Montevideo hoy y mañana, que es impactante, uno de los tres destaques del diario es Siouxsie and the Banshees. Pero busqué en el diario también cuando no encontraba a nadie y dije, esto desapareció.
Es que sigo buscando y lo último que me aparece es...
Suspendido, se perdieron el vuelo de San Pablo.
Claro. Bueno, cambiá la canción, vamos a poner la presentación otra vez.
Busquen en el Instagram de IDL Entertainment.
Siempre los oyentes. Bueno, la marcha atrás no he visto.
Bueno. Pero ¿sabes que es la segunda vez que pasa esto? Eso sí lo googleé y encontré.
¿Qué?
Se iban a presentar en un Montevideo Rock hace unos años y se suspendió su presencia. ¿Era?
No me digas.
Y hasta tu lado. Sí, 50
¿Te
años.
¿Te ibas a ir o te llamó la atención nomás?
No, me hubiera encantado de ir.
Ay, sí, a mí también, pero...
Tenés menos salida que la bombonera de Basay.
De Penades es un hombre libre al lado mío.
Pero ahí yo...
Qué fuerte, ma. Lo agarró con delay.
Me llegó tarde el agua del tanque.
Ah, ¿cómo estamos? Se ha ido acentuando en la semana.
Ay, puta madre, loco.
¿Viste cuando mirás los partidos por internet que tenés como un segundo de delay?
Por favor, sacrifíqueme. Pégueme un balazo. Hágame un favor.
No perdieron el vuelo.
Me retuvieron el sueldo, ya le conté. Me pasa de todo. Pégueme un tiro. Pará.
Cuando iba a sacar la entrada anticipada ya decía que no venían.
Yo tengo un cumpleaños hoy al que no puedo ir por un montón de cuestiones familiares. Al que va a la Cumana.
Ah.
Va a la Cumana un cumpleaños.
Y no ir.
Vos vas, Mati. Puta madre.
¿Pero es de alguien de los medios?
Sí, sí.
Ah, con razón.
No voy a decir porque después el lunes podemos. Ya hemos comentado otra vez
no
cumpleaños.
Nada.
Pero.
Mirá, hace dos días la productora anunciaba que tocaban hoy con entradas a la venta en Red Tickets en Montevideo Music Box.
Ah, era en MB Box, ok.
Ah, ya que tenés alguna pregunta, ya sé que se pinchó la propuesta de Pablo.
No, para esto nomás, ¿eh?
Yo estoy con mucha tos ayer al aire, incluso en un momento tuve que alejarme del micrófono en el partido de Uruguay.
Sí.
El partido no ayudaba mucho, de verdad, pero... y hoy tengo un asado. Un asado de noche al aire libre.
Ajá.
Y tengo transmisión el fin de semana. ustedes irían al asado igual con todos? Con...
No.
No, vos ni te... Claro, vos sos el hombre del deber. Vos no vas al asado ni aunque tengas el fin de semana libre y goces de buena salud.
Sí, ¿cómo no irías?
Yo no creo que si estás por acá, iría un ratito.
Ah, es un piso arriba.
Claro, iría un ratito. Ah, como es una... O sea, pero amistoso.
Termino 13 a 0 y tengo un piso de
te conviene no te conviene no tomar alcohol. Igual del choque
no, estoy manejando, así que eso no estaba.
Te conviene no tomar alcohol y da, pero es un ratito. Porque además cierta sociabilidad te puede subir las defensas.
No, más que las defensas, ahí hay un...
Y no te digo la cubana, no, yo, lo para, bien que me haría, Mati.
Majo, si es por eso, tengo unas defensas de la puta madre. Porque si mirá que hay algo que hago es socializar. Pero justo en este caso es un asado de laburo, de los primeros, de un nuevo laburo, que uno entonces dice...
No, al revés.
Pero no es al revés, como vos. Es el,
sí, está bien. Estamos, no puedo faltar. Bueno, claro. No puedo ser tan... Lo roto.
De la primera vez, nuevo laburo, gente, colectivo.
Así. Anda un ratito, anda un ratito. Si tuvieras que venirte del Pinar hasta acá y estuvieras en tu casa en cama, te diría que no, pero si vas a venir a trabajar acá, subí, saludá, conversá un ratito y tirá bomba de humo. Nadie se va a dar cuenta que te fuiste. Bomba de humo, no es que, bueno, chao muchachos, me voy, porque no, nada.
No, no,
en un momento vas al baño y más vos que venís con un canguro, no traes ni una cartera, porque claro. Para tirar bomba de humo, bueno, pasa que uno se abriga. Yo ayer estaba en un cumpleaños infantil y estaba el partido y además me quería ir temprano. Y claro, uno se abriga, se pone cartera y saca el carrito y es como que todo el mundo queda mirando.
No, con un carrito la bomba de humo no juega. No, pero además, por los anotados que hay, estamos hablando de 60 personas. Se puede tirar la bomba de humo perfectamente.
Claro. Nadie se va a dar cuenta que ahora te fuiste. Nadie. Así que yo te diría
voy
que
a seguir tu
yo que soy de tu equipo de
la tía Majo.
¿Vieron el FOMO que dicen ahora que es fear of missing out? Como miedo a perderte algo. Como al perderte algo que esté bueno. Yo siempre tengo un poco de eso. Por ejemplo, tengo FOMO con los cumpleaños
no
que tengo
hoy,
esta noche.
Porque hoy.
Lo que pasa es que mañana tengo una actividad muy temprano, que implica una mudanza, que no es de mi casa, que implica que esté muy temprano, a las 7 probablemente. Tengo la nena, tengo una niñera que para todas esas horas debe salir 2.000, 3.000 pesos. Y estoy media rara de la nariz.
0-9-1-9-9-5-9-5 colecta para pagarle la niñera a
no,
Majo y que pueda ir al cumpleaños.
Escuchen esto, porque la invitación al cumpleaños es 23 horas. Yo le dije al cumpleañero, si la invitación fuera más temprano,
tiene
yo 19, no lo.
El cumpleañero que...
Y se hace el pendejo, ¿viste?
Ah, no, ni a mí me agarras. Empezar
claro.
Tendré que esperar hasta las 11
no,
para bancar.
Yo le dije a mi amiga que quiere ir conmigo. Le dije, yo a las 11, no, yo a las 10 y media no salgo. Claro. Pero si por ahí puedo salir, podemos ir a comer un rato antes. Igual, ¿qué implica que tengo que salir a las 9?
Es como la previa de la previa, pues.
Que a esa hora ya estoy liquidada en este índice
económico.
23 horas. La
¿pero
invitación.
¿Cuántos años cumple?
La invitación te encantaría, porque tiene a Maradona, todo.
Ah, pará, no, que hay no, varios mensajes no. Que escriben. Todavía no están mandando plata.
Ah, yo también estoy invitado.
Ah, ¿eh? Vos también. Y sí, porque...
Pero no puedo porque estoy en el horno con el tema salud. Ya hace días que lo vengo pensando. Estoy haciendo mucho al aire, incluso al aire y no.
Es que me pasa, yo estoy tecleando y digo...
Cuando dijiste Maradona me acordé que también estoy invitado, pero ya le avisé.
Yo cuando vi el redondelito que decía la cumana en vivo dije...
Le avisé al cumpleañero que no puedo ir. Estoy hasta las manos.
Hay decenas de mensajes por un error insólito. Señal del deterioro. Nos vamos de la mano, Majo.
¿Qué pasó?
Porque nombré un grupo que no era.
No.
A mí me pareció que no era.
Es Sixpence None the Richer. Ese es el grupo que venía.
A mí me pareció... No.
Claro, claro.
A mí me pareció que no era, pero...
Recién, gracias a los mensajes. Por suerte llamaste ahí a la
A la colaboración.
Yo no quise corregir porque dije, pero ¿cómo? Si
no, yo no tenía ni idea.
Es muy viejo. Dije, no puede
claro,
ser.
Claro. Y esta canción aparte... Pero
que yo decía, yo no me enteré de esto.
Claro, exacto.
Dije, claro, la única referencia que había era Montevideo Rock, creo que del, no sé, de hace 30 años.
Ahí va, exacto.
Claro.
A ver, y... Ah,
pero okay. Igual no viene, eso está confirmado.
No, este el correcto tampoco.
Tampoco viene.
Claro, claro. Con razón no lo había buscado, porque yo buscaba Siux y no Sixpence.
Claro. Venimos, Pablito, acá.
No, estoy desolado.
No, igual vos no cometés muchos de estos errores.
Me extraña que
pero
Mati
este año
el cumpleaños a las 11. Diga, qué bien. ¿No dijiste que está bien la hora? No, señor.
Mati, para que mí... hoy te levantaste acá a las 4 y media más o menos. A las 5.
Pero se arranca a las 9 igual.
Vas a ir hoy a las 11. Puta madre, loco. Vamos, Mati, me está manejando, vamos, me está manejando.
Dale,
lo que pasa
es
que mi,
para...
más allá de eso, que mi... Nada, nada.
Avísale a Pablo que la banda que canceló es rock cristiano. No sé dónde se iba a meter, dice alguien acá. No sé si es posta.
¿En serio?
Pero...
Por favor, escuchemos esa banda, no, Mati.
El que me manda el mensaje es alguien que sabe mucho de rock. Le mando un abrazo al Botana.
¿Este es Sixpence? Pero eso es un grupo de mujeres, ¿no? A ver. O la voz es femenina.
Si le erraste dos veces al grupo, ahí sí, no, que no, para no. Rifle salido. O sea, si es un tercero del grupo de la...
No, es un grupo...
Ay, ay, ay.
Ven porque no puedo quedarme la sala.
De noche hoy lleva Jorge, así se van los dos.
Ven porque no puedo ir ni al cumpleaños, ni al asado, ni...
Es una banda... estadounidense, claro, nada que ver con la otra, nacida en el 92. Sí,
qué raro, yo no me enteré. De, tenés que nombrársela bien discos. Porque Mati no la puede buscar.
Sixpence Non The Richard.
Claro, Sixpence Non The Richard. Para mí no es, no es, no es una banda cristiana, ¿eh?
¿No? Para mí es que una no, banda de rock formada en New Braunfels, Texas, relocalizada en Nashville, Tennessee. La cantante es la única persona conocida.
¿Es esta?
Claro. No, la canción era del grupo Bien.
Ah, está, pensamos que había...
Ah,
que...
O sea, pusiste la canción de un grupo y nombraste a otro.
Claro.
Es cada vez peor igual, ¿eh?
Lo peor es que...
No,
yo
y toda
dije,
la búsqueda de 10 minutos que hice fue buscando de Siouxsie, ¿no?
Para,
de...
pero ponés Siouxsie and the Banshees, Mati, porque cuando dijo Siouxsie and the Banshees, yo dije, Siouxsie and the Banshees no canta esto. Pero dije, capaz que estoy en mi lelés de este momento de mi vida, estoy muy errada, pero eran setenteros y no cantaban esto.
No, claro, vos no querés, no querés que te lleve
noventoso, moderno.
¿No querés que te lleve con Jorge y conmigo y nos vamos los tres?
No, llévenme y nos vamos los cuatro, porque... Bueno, yo quiero hacer un llamado a la, ¿sí?, a la solidaridad, no sé. Porque, llamado a la comunidad, porque el rubro flete... Necesito un carpintero que rompa una puerta y la arregle en el acto mañana, y o carpintero cerrajero, no sé.
¿Cómo y que rompa una puerta?
Porque tengo que sacar una máquina por una puerta de un garage que no cierra, que no abre porque está trancada de hace décadas. Y tengo que sacar una máquina muy pesada, tengo una cosa de elevadores que la va. Necesito un flete que transporte algo que pesa como 500 kilos a otro lugar donde lo van a recibir. Entre otras cosas, pues yo no voy al cumpleaños, porque tengo un montón de estas cosas.
¿Pero que romper la puerta o sacarla y volverla a poner?
No,
romperla,
hay que...
romper la cerradura.
A vos te parece que es difícil, pero es fácil. Yo creo que hay que hacer un poco más de cosas para poder sacarla, abrir. ¿Vieron una puerta de garage que da a la calle de estas que...? Bueno, tengo que hacer eso. Necesito un flete que cargue mañana de mañana. Algún fletero amigo de este programa, de quien te dice, tiene que haber. Manda mensaje 091-995-995. Obviamente bien, se le va a pagar, no es gratis esto. Pero no quiero pagar $1,000,000. Y claro, el sábado es día de mudanza y los fletes están un poco complicados. Y le digo que el rubro carpintero,
opa,
también.
Ya apareció, full traslados. Majo, yo te hago el flete, dice.
Vamos arriba, vamos arriba. Yo dije, algún amigo, estoy con un amigo que me está ayudando a estas vueltas. ¿No sabes lo que es el mensaje del carpintero? Es, bueno, pasa que para hacerlo mañana yo tendría que ir. Y entonces me manda mi amigo, pensé que no contamos mucho con este carpintero. Porque no tiene muchas ganas. Y obviamente el carpintero cerrajero, no sé, también se le va a pagar. No quiero ocupar más minutos de esto para una cosa personal, pero dije, claro, algún flete de amigo de quien te dice tiene que aparecer. Listo, ese era todo mi pedido.
Qué bien, ya lo metí.
No sé, verdad. Bueno, sí. Muchísimas gracias.
Recién prendo la radio. Están hablando de Sixpence Non The Richard. Es todo raro. Las 3 a.m. anuncian la cancelación porque no perdieron la conexión San Pablo-Montevideo. Así está escrito. Pero igual vienen a hacer un meet and greet. Muy raro todo. No deben haber vendido entradas. Me quedé con la entrada de la madre.
Ah, me suena más eso, ¿no? ¿Sabes? Porque les digo una cosa. Si vos perdés una conexión de un vuelo con tantas horas de anticipación, de alguna manera hay otro vuelo
y
que
San
llega.
San Pablo-Montevideo hay varias frecuencias.
No, sí. Es raro, claro. Venís en la siguiente. Pará, igual estaba chequeando lo que...
Empezará más tarde el show, sí.
Y efectivamente, dice, es una banda de rock alternativo cristiano que se formaron en Nashville, Tennessee. Por ejemplo, hay otra nota que dice: de festivales cristianos al éxito global, la historia detrás de Kiss Me, la canción éxito de The Sixpence.
Bueno, yo lo escuchaba y nunca le detecté.
¿Qué haría Pablo ir a ver una banda de rock cristiano?
Y el daño de Valle, otro más, el ejemplo acá.
Ey, ey. Ey, ey.
El daño, el fracaso nuevamente de la propuesta del grupo católico.
Daño y Valle son palabras que son paralelas y no se juntan.
por la secularización de la iglesia, claro.
Muchachada, Fiat te invita a imaginar, imagínate una escapada en familia, un viaje con amigos o simplemente disfrutar el camino vos solo. Imagínate recorrer la ciudad, salir a la ruta con toda la comodidad y seguridad en los modelos más lindos, porque ahí está el Fiat ideal para cada plan que te propongas. Imagínate en un Mobi, en una Strada, Argo, Pulse, Toro, Fastback. Imagínate en un Fiat.
Muy bien.
¿Saben que se viene el cumpleaños de la grande en casa y saben lo que pidió de regalo?
¿Qué?
Irnos paseo familiar a Punta del Diablo el fin de semana de cumple. ¿Y saben lo que me di cuenta?
Atando el Diablo cabos. Del Mar, muchachos, claro.
Claro que sí. Los amigos del Diablo y del Mar que están abiertos y recibiendo gente todo como año. Siempre. Pero me acordé que hasta noviembre tienen una promo de 3 noches pagando 2.
Claro.
Entonces, me sale redonda. Ya les aviso que ese viernes no voy a venir, porque si no, no aprovecho las 3 noches. Así que, si lo que quieren hacer es descansar, dormir bien, caminar por la playa, comer algo rico, ahora es el momento. 099-342-710 o el Instagram El Diablo y el Mar, y tienen esa promo hasta noviembre de están 3 días o 3 noches y pagan 2.
Muy bien. Gran salida.
Gran salida.
Gran salidita.
Punta del Diablo, aparte, con lo que se atosiga de gente para mi gusto en enero, esta época es hermosa.
Claro.
Vamos más con un hombre de mundo.
Sí, qué lindo volver a tener a Maxi Guerra.
Le dio un chupón a Gastrocer. Ya eso para mí lo pone en un lugar consagratorio. Más allá de lo que morfó, subió fotos, morfando,
me dio
paseando.
Mucha felicidad saber que se encontraron Maxi Guerra y mi Madrid. Porque un poco es mío también.
A mí me gustaría saber...
Y saber que se encontraron, porque se merecían un poco.
Paladino el domingo después de haber transitado Madrid.
Maxi Guerra trae literatura y un poco de cuentos del viaje también, después de la TAND.
¿Quién te dice? Leña para el carbón. Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? Él no viene.
A mí me parece un tipo con condiciones únicas en este país.
Vuelve.
Ha tenido algunos antecedentes.
Y tiene el mejor vicio de todos después del café.
Entonces,
un muchacho que lee.
Sí, el entorno, sus costumbres.
La columna de libros de Maxi Guerra.
Esa bestia es un muchacho que
lee.
Recién vuelto de España, siendo un miembro de la lista Forbes, ¿cómo se olvidó de los pobres? Qué fuerte, pero acá lo tenemos.
Es claramente el miembro que más ha trascendido de este conjunto de personas. Es impresionante. Sí.
No precisaba de mucho, pero qué grande Maxi Guerra. Bienvenido.
¿Cómo están? Qué alegría volver acá.
¿Qué es? Cuéntenle a la audiencia, ¿qué es esto de Forbes? O Forbes.
No, bueno, entré en una lista de 50 mejores podcasts del año en Forbes España.
La revista que aparece en la revista
la trajiste en papel, la revista.
La traje en papel para Pablo. Solo traje 2 revistas, una para quedarme yo en mi acervo y otra para Pablo, que es el amante del papel en este espacio.
Sí, es una revista internacional.
Euros, tremenda revista.
Fue aparte de una patriada porque esos 50 solo hay 2 de Latinoamérica. Uno que yo admiro mucho, que es Las Raras, un podcast chileno alucinante, con Te Busco, y Gastropolítica se metió ahí de Cotelé, porque aparte hay muchos que entran, Paganini.
Walter Pagani el titular?
Parece que sí, yo no.
¿Cómo rascás y el prestigio de Forbes y de todo se cae?
Pero están caminando.
Cae un prestigio se cae, Pablo.
Claro. Confirma su teoría. ¿Entendés? Es un tipo
claro,
que
el mundo es una
teoría,
mierda,
claro,
la gente es una mierda.
Pero bueno, muy feliz de volver. Regresé el martes, después de 14 días, casi que en jaque alimentario, porque no paré de comer. O sea, fue impresionante lo que comí. Porque aparte,
¿te pesaste y de vuelta? No,
no, evité eso. Pesé la maleta y pensé en pesarme a mí mismo, y el sobrepeso lo tenía yo. A mí lo único que mantuvo en pie todo este tiempo y que evitó el infarto fue la bicicleta. Lo maravilloso del sistema de bicicletas en Madrid.
Ah, mirá.
Lo he usado.
Incluso lo critican mucho en Madrid. Era mi primera vez en la ciudad. Y tiene esto que se llama Bicimad, que son bicicletas que vos te bajás la aplicación, pagás creo que son 50 centavos de euro la media hora. O sea, un euro la hora.
Y voy a agregar para vaguitos, porque vos andás en bicicleta acá, pero sí. que es como semieléctrica. O sea, vos das un pedal y tiene como inercia.
Claro, entonces, es asistida.
Para lo, ahí va, no sé cómo se llama. Para lo, pues no es eléctrica del todo. Mm. Es asistida. Entonces, para los repechos es genial porque vos das un pedal y avanzás mucho más.
No, y aparte, lo central de...
Y es con como hubo acá los monopatines, digamos. Pone en QR.
De lo que hace el QR y te llevas la chiva y cada estación tiene que ponerle 20 bicicletas. Pero lo bueno de eso, del sistema, es que hay estaciones en todos lados. O sea, realmente vas a cualquier lado y he andado por muchos barrios en estos 14 días y en todos lados encontrás cerquita, tipo a 3 cuadras, una estación. Y para mí, que me muevo en chiva para todos lados, esta cuestión de elegir, está, voy en chiva, pero me voy a mamar lo que sea, me vuelvo después en metro, lo que sea. Si vos vas en bicicleta acá, no te da la chance, te vas con tu chiva. Esta cuestión de... Igual yo siempre elegía la vuelta en bici. Quizás priorizando la llegada antes que mi seguridad. Pero bueno, lo puedo decir ahora que ya estoy sano y vivo acá en Uruguay. Pero bueno, hablando de bicicletas, vengo con un libro. Porque podría haber venido con un montón de libros. Anduve en la Feria del Libro de Madrid. Me he juntado con escritores allá, en periódicos, me han regalado un montón de libros. Pero esta cuestión de cómo la bicicleta me salvó la pasada por Madrid, y me tuvo también al límite, porque llegó a picar 37 grados allá, un despelote, y yo que estaba en ese plan gastronómico de, a veces tenía 3 reuniones en un mismo día, con gente que siempre me invitaba a comer, y que no podía decirle que no.
Entonces, y aparte comer en Madrid está de más, o sea, se come... La gente come bien.
Es una locura, porque aparte tenés como esa posibilidad mapamundi de comer lo que sea. Para mí la mejor recomendación... Yo me moví a todos lados con mapas gastronómicos que me armaron. Por ejemplo, yo hace un par de años que doy clase en un máster de periodismo gastronómico, entonces los alumnos y las alumnas me armaron como mapas de dónde comer en Madrid. Entonces estaba, caía a tal lado una reunión, miro el mapa y digo, bueno, me tomo el café acá, me voy a comer tal cosa allá. Una recomendación que me enloqueció fue de un bangladesí en Lavapiés. Porque en una charla con una periodista india me dice, bueno, los mejores lugares, como todo en la vida, son los de su propia comunidad. Claro. O sea, no... Si vas a comer en un lugar indio en tal barrio, va a ser India for Export. Mm. Pero los lugares donde se come la posta son los lugares que no están pensados hacia afuera y que si vos vas caminando por la calle y mirás para adentro y hay 20 muñecos bengalíes comiendo arroz con la mano, pues el arroz con cordero se come con mano y pan, te va a dar cosita. Dice, y esos son lugares abiertos, vos entrás y me comí, ahí me clavé, creo que mi mejor almuerzo por... Éramos 2, gastamos 15 euros. Puede haber comido 4 platos, postre y té. Y bebida.
Sigue siendo mágico Lavapiés, sigue siendo un barrio hermoso.
Está divino, está divino. Compré productos a mansalva. Pero no me quiero alejar de la zona bicicleta, que es lo que me trajo. Porque dentro de todo el mundo que podría hablar y podría dedicarme un montón a hablar de cocina madrileña, lo de la bicicleta me enloqueció y sobre todo... en un momento tenía una reunión con toda esta gente de rebotes, de reuniones, uno que es director editorial del País. Nos íbamos a juntar para pensar alguna cosa. Y la mitad de la charla fue sobre bicicleta, porque el tipo vino en su bicicleta, yo venía acá del Bicimad, y me recomienda este libro, que se llama Plomo en los bolsillos, malandanzas, fanfarronadas, traiciones, alegrías, hazañas y sorpresas del Tour de Francia. Es un libro que sacó Libros del K.O., le dicen, Libros del K.O., del Knockout, que es una editorial que está alucinante. Yo la he usado mucho en las columnas viejas de La Receta Dispersa en la antigua administración, porque tiene mucho de no ficción. Por ejemplo, Las Crónicas Mafiosas, donde saqué la historia de los limones y la mafia, es de un libro de estos. Y otra, o sea, por si es una buena editorial. De este Ander Izaguirre, el autor vasco, vasquísimo ya con su nombre, tenía referencias por Leila Guerriero, que dice cómo lo hechizó, no me acuerdo si era este u otro título, es decir, a mí no me interesan las bicicletas, nunca le di bola al Tour de Francia, pero como escribe este tipo, ganó. O sea, es una buena historia.
La historia de No Pasate está buenísima. Sí.
Bueno, quiero compartir, vamos a cerrar con esa historia que aparte está disponible en internet para cualquiera que quiera buscarla. El libro este yo estuve chequeando acá en La Vuelta y en Mercado Libre se puede conseguir. No la vi en ninguna librería, pero hay un lugar, el Yelmo de Mambrino, que es una página que vende de libros, que está un poquito caro, pero está, es posible. Pero este libro, Plomo en los bolsillos, que hace referencia a una de las primeras cosas que dijo un, un ciclista del Tour de Francia diciendo, ah, lo único que falta que la organización nos haga es ponernos plomo en los bolsillos. Porque quiero hablar de los años salvajes del Tour de Francia, los primeros años y de cómo nació. Este libro de crónicas ciclísticas, o ciclistas, o como quieran llamarla, va desde el nacimiento del Tour de Francia hasta la actualidad, o por lo menos hace 10 años cuando se publicó el libro, y llega a Lance Armstrong, a Indurain y demás. Pero a mí me enloquecieron los primeros ¿cómo es? Capítulos en los que se
centran. ¿40, 50 o cuándo?
No, 1909. Antes. Primer Tour, 1903.
Que lo parió.
¿Y cómo es? El comienzo es brutal. Dice, la leyenda del Tour nació con un grito. En 1910, el ciclista Octave Lapisse atacó desde la salida en la etapa Luchon-Bayona, la primera que recorría los caminos pirenaicos. En su escapada de 326 kilómetros, el francés pedaleó durante 14 horas y por el camino se topó con cinco monstruos que entonces nadie conocía. Peyresourde, Aspen, Tourmalet, Soulorge o Bisque. Estamos hablando de montes de los Pirineos. Lapisse excavó la ruta de los mitos a golpe de dolor. Llegó a la cumbre del Obisque, tiró al suelo la bicicleta, se dirigió hacia uno de los organizadores del Tour y cuando sus pulmones reunieron un poco de aire, cinceló la primera sentencia en las tablas del ciclismo. Asesinos. El nacimiento del Tour de France tiene que ver con las ganas de vender periódicos y bicicletas. Era un diario, dos diarios franceses que querían vender más números, el ciclismo estaba muy de moda. Era épocas en que la bicicleta era más rápida que el auto. Era un medio, autos no llegaban a 30 kilómetros y los ciclistas sí. Era como la imagen absoluta de la modernidad. Se empezaron a hacer en Francia carreras como pequeños desafíos entre ciudades, París, Marsella o lo que sea, y siempre era llevar al límite de las fuerzas a las personas, o sea, hacerlos correr en un velódromo 72 horas seguidas, sin parar hasta que el único que no se desmayaba ganaba. Ese era como el mundo ciclista que marcó el nacimiento del Tour. Y tiene que ver también con una figura en particular, que es el director del diario Vélo, o Vélo, Henri de Grange.
De Vélo, porque Vélo es
bicicleta, que después se dividieron y se generó l'Auto, que era el dirigido por Henri de Grange, conocido como el patrón. Ya cuando hay un patrón en el medio, ya sabemos qué se genera. Dice, el diario Vélo se financiaba en gran parte por los anuncios de los fabricantes de bicicletas, y ambos, periodistas y fabricantes, se aliaban para organizar grandes espectáculos deportivos. El objetivo era seducir con las hazañas ciclistas tanto a los espectadores que presenciaban en directo el paso de las carreras como a los lectores de las crónicas del Vélo, tenidas de épica rimbombante. Lo consiguieron, la venta de diarios deportivos y bicicletas se disparó en Francia. De ahí viene la malla oro, el maillot amarillo, viene de las páginas del diario. El diario era amarillo, dice, bueno, vamos a ponerle la camiseta amarilla al ganador.
La primera carrera que tuvo malla oro fue el Tour de Francia.
El Tour de Francia, gracias a este periódico que se imprimía en amarillo, que era más barato que el blanco para la impresión de periódico.
¡Qué buen dato!
Y claro, las descripciones de época son demenciales. O sea, realmente tiene que ver con enfermos que ponían absolutamente en riesgo su vida y donde vencía generalmente el mejor alimentado. O sea, porque el que podía llevar comida o le colocaban comida en distintos puntos era el que tenía la ventaja, ¿no? La descripción, por ejemplo, del primer tour de 1903 dice, 76 figuras extravagantes ataviadas como una mezcla de aviador, minero y vagabundo con los tubulares enrollados a la espalda, con un maletín de cuero en el manillar para cargar con la comida y una botella de vidrio. Esos fueron los que salieron.
¿Cuánto eran las? ¿Durarían 500 kilos?
Sí, pero aparte eran una locura en largo y en tiempo. Se pedaleaba toda la noche, se seguía hasta la siguiente etapa y a medida que bajaba un poco la tensión, el patrón dice, bueno, ahora vamos por los Pirineos. Claro. Es la hora de meter ahí complicación.
Hay que subir la dosis.
Por eso lo de meterse plomo en los bolsillos.
Claro, porque los Pirineos, en una época donde no había camino para autos, se generó un camino propio, se asfaltó parte del camino para que las bicicletas pasaran.
Ah.
En una época donde habían osos, por ejemplo, para atacar ciclistas y donde la gente iba abandonando o porque caía muerta o porque venía un perro y les mordía la bicicleta y las patas. Era una locura ese comienzo de...
Claramente sin equipo de apoyo, pues si llevaban los neumáticos para cambiar en el cuerpo es porque eran ellos y solo ellos.
Bueno, ahí lo que se usaba en las primeras épocas del Tour era... La única forma de cambiar de bicicleta era que se te rompiera, que estuviera comprobado que se te rompió, no sé, el cuadro o lo que sea, y que alguien fortuitamente te dio su bicicleta. Alguien del público. Si se demostraba que alguien del público estaba armado con una bicicleta, que esa bicicleta ya está programada, te echaban para afuera. Pero si a vos se te rompía la bici, la tirabas a la cuneta y justo mirás uno y le decían, ¿me prestás la chiva? Ahí seguías y reenganchabas la etapa. Ese era.
Pero los repuestos los llevaban ellos tipo bandolera, ¿no?
Claro, puesto, exacto. Este, para pinchar. Recién creo que a la séptima edición del Tour de France se generó el coche escoba, que era el que levantaba a los muertos del camino. O sea, era un auto que iba cargando a los demás ciclistas que caían en el paso. Y dentro de estas historias de inicio, la que más me impactó, que aparte me fascinó por su componente gastronómico, es la de Vicente Blanco el Cojo, o conocido también como el Cojo de Bilbao. Ay, que compartí con ustedes, ahora vamos a pueden buscarlo así, si buscan en internet, Vicente Blanco el Cojo de Bilbao, van a encontrar la crónica que es alucinante. Esto es, recuerdo, en 1903 empezó el Tour de France. El Cojo es el primer español, o vasco en este caso, en correr el Tour, varios años después, en 1910. Pero el comienzo de esta crónica es alucinante. Dice, los pies de Vicente Blanco eran dos puros muñones. En 1904, cuando tenía 20 años y trabajaba en la siderurgia La Vasconia, una barra de acero incandescente le entró por el talón izquierdo y le atravesó el pie hasta los dedos. Los músculos se le fundieron en un amasijo de carne quemada. Pocos meses después, Vicente volvió al trabajo en los astilleros Euskalduna y los engranajes de una máquina le trituraron el pie derecho. Le amputaron 5 dedos machacados. Pero Vicente era de Bilbao.
Me encanta ese final de párrafo. Reparé mucho en ese de que era de Bilbao.
Era de Bilbao.
¿No? Era vasco.
Que te queden dos muñones por patas no iba a limitar a un vasco testarudo en seguir adelante en el camino. Y fue realmente el ciclista más importante de la época en una zona muy de mucha cultura ciclista como, como es el País Vasco. Que aparte, después de esos accidentes, es buenísima la descripción de cómo el tipo se acerca a la bicicleta. En esa época era solo un obrero con los miembros prácticamente amputados. Y en un momento, laburando en el río, encuentra una bicicleta rota, flotando, y le ata las sogas del barco para usarlo como rueda, y ahí empieza a practicar. O sea, el nivel de enfermedad para llegar a ese punto atlético es una
locura. Es una porfiadez toda la historia.
Sí, y más cierta viveza criolla que después va a desarrollar.
Sí, claro. Yo pensé el mismo término cuando lo iba leyendo, decía, esto es viveza criolla. Cada vez
es un jugador uruguayo tirándole tierra en los ojos a un rival. Sí.
No, el tipo tenía, para mí, el mejor dopaje de la historia. O sea, lo que he leído, el libro está despegadísimo como dopaje. Quiero leer esa parte porque es fascinante. Dice, Vicente se presentó en la salida de una larga carrera en Bilbao anunciando a voz en grito, porque era muy fanfarrón también este vasco, que saldría sin habituallamiento para dar ventaja a sus rivales. O sea, no iba a tener comida, no iba a comer antes del turno ni iba a tener cargando comida. Nadie sabía que unas horas antes sus amigos habían ocultado cazuelas de bacalao en diversos puntos del recorrido. El Cojo se escapó pronto por el camino, devoró a escondidas las tajadas de bacalao y llegó primero con muchos minutos de margen. Para completar el circo, entró en meta con un perro atado a su manillar.
¡Qué excelente!
Una maravilla. Y claro, después.
Además que corriera en bicicleta, porque cojo el rengo, ¿no? El rengo de Bilbao. Corriera así con todas esas cuestiones de pies.
¿El lápiz la vas a meter? ¿La quemo o no?
No, tirá vos la del lápiz.
En un momento,
él llega a un puesto que había que firmar, y cuando como llega primero, va, firma, sale como tejo, y cuando llega el segundo agarra el lápiz y le habían roto la punta.
Y el tipo que anotaba que no tenía
el comisario no tenía otro lápiz, es excelente.
Tuvieron que pedirle a un espectador, alguno que está en la vuelta, traje una navaja para que le saque punta al lápiz y ahí oficialmente.
Y mientras todo eso, el Rengo ya estaba.
Llegó y estaba durmiendo la casa.
Festejando.
Bueno, todo eso también me llevaba a pensar en algo que se publicó acá en la diaria, lo había sacado Mincho, que es la historia, creo que la hemos hablado varias veces, de Primo Zuccotti. ¿Cómo fue que Primo Zuccotti se quedó en Uruguay? ¿Y por qué terminó siendo ese sinónimo de bicicleta para una generación, para nosotros? Que nunca
no la conozco.
Nunca está de más recordarlo. Primo Zuccotti era un ex partisano, italiano obviamente, que en los años 50 trae Peñarol. El equipo de Peñarol repatria a 3 ciclistas muy fuertes del Giro de Italia para ganar la Vuelta Ciclista del Uruguay. Vienen los tres tanos con Primo Zuccotti como una de las figuras. Y en un momento, en la estación Manga, ya llegando y cerrando la Vuelta Ciclista, pasa un tren y se detiene la carrera y pierde la ventaja, porque no estaba cronometrado, no me acuerdo bien qué problema técnico hubo. Entonces Primo Zuccotti pierde la ventaja que había generado sobre los demás, reengancha después de que pasa el tren y pierde la vuelta por ese tiempito de diferencia. El tipo se queda en Uruguay a reclamar los puntos durante varios meses. La federación no da el brazo a torcer y el loco dice, yo quiero volver a Italia con mi premio. Yo vine por acá. Seguramente haya arreglado con Peñarol unos premios que si no ganaba no pintaban. Y entre medio parece que se enamora de una uruguaya y se queda a vivir. se afinca Primo Sucote en Uruguay. Y
consiguió los puntos por otro lado.
Consiguió los puntos por otro lado y con eso...
Un campeón de la vida.
Y con esos puntos termina poniendo su fábrica de bicicletas, que termina siendo el sinónimo para nosotros de bicicleta de los 80, que es Primo Sucote.
Mirá, qué buena historia. Sí.
Esa está, si la buscan en lento, la escribió Mincho.
Estamos de acuerdo que todo lo mejor de eso es que era partisano, pero sigamos adelante.
Pero bueno, recomiendo muchísimo este Plomo en los bolsillos. Si buscan la historia de, ya les digo, de Vicente Blanco, leanla de principio a fin, porque hay también una parte final en lo que la que sufre por haberse clavado un banquete al estilo Obelix, porque a este tipo le va muy mal en el Tour de Francia, no logra, se va en bicicleta de Bilbao a París, no, que ya es un
caminito. Además decía, yo voy en bicicleta a todos lados y atravesaba los países en bicicleta.
Claro, no sé cuántos miles de kilómetros, 200 kilómetros, el loco llega muerto de hambre para presentarse el otro día en el Tour de Francia y no logra terminar la etapa, obviamente, pero cuando vuelve, todo el mundo le hace un gran festejo, decir, bueno, lograste este hito para el deporte vasco, sos el primer vasco que entra ahí, te vamos a hacer un banquete, y el tipo se encaja, no sé, tres chuletones, se come todo lo que le ponen arriba de la mesa, repite, se va a fumar un pucho cuando termina, y recién cuando vuelve del pucho, que no le entra nada, aparece una bandeja gigante de arroz con leche, y el tipo llora. No me hubieran avisado que había arroz con leche.
Estaba viendo murió con 89 años en 2004, Primo Sucote. Sí. La carrera de la Vuelta fue en el 50, la séptima edición de la Vuelta de Uruguay, en el que le ganó, por ese episodio que contabas vos, se llamaba Virgilio Pereira.
Mirá.
50 segundos, el tren le cagó la copa, claro.
El anécdota de el que dice, me hubieran avisado que había arroz con leche, podía ser Pablo Fabregat.
Es que no, yo les mandé esto pensando sobre todo en Pablo, porque ese acto de haberte llenado y que para cómo vengan con arroz con leche no lo puedas atacar.
Pasó esta semana en Punta Cana.
¿En serio?
Un día después de comer, veo el balde de arroz con leche y digo, no puede ser verdad. Y el último día...
¿Viste? Tan errada no estaba.
Uno de la delegación me dice, vos, hay arroz con leche. Y fui, comí menos para baldearme arroz con leche. Claro. Y cuando llego, no queda más.
¡No!
Me pongo a llorar.
No, terminé comiendo
un budín de pan y le agregué leche condensada por arriba.
¿Viste cómo era? Era una anécdota digna de Pablo. Repitamos el nombre del libro.
Se llama Plomo en los bolsillos. El autor es Ander Izaguirre con Z. Izaguirre sin U, bien vasco. Y tal, lo publica Libros del CAO. Acá ya les digo.
Se puede conseguir Mercado Libre.
En Mercado Libre pueden encontrarlo. Está a un precio caro, pero no prohibitivo.
Pero si quieren leer solo esa historia, está disponible en internet. Cojo de Bilbao.
El Cojo de Bilbao lo van a encontrar. Se llama Un Cojo en el Tour de Francia.
Ahí va.
Lo sacó la revista Frontera D.
Tengo descendencia por un tatarabuelo vasco por parte de padre. Mi madre y mi mujer siempre renegaron con lo bestias y porfiados que somos. Nunca le digas a un vasco que no puede. Mi apellido es Urrutia.
Y bueno, mi segundo es vasco y siempre mi familia era no, porque el vasco, no, porque son vascos, no sé qué. Y uno dice, ese un prejuicio, y no es verdad. Y ayer cuando leía esa última frase que dice, pero era de Bilbao, o sea, no lo van a detener. Hay algo de cierto ahí.
Nunca perdamos la frase que dijo Wilson Ferreira Aldunate después del golpe de Estado, diciendo, bueno, cuando el vasco te sale bueno, te sale Miguel de Unamuno, y cuando te sale burro, te sale Bordaberry. Para mí es la mejor frase que he escuchado relacionada a los vascos y a los uruguayos.
Acá también en las carreras. Acá también en las carreras a principios del siglo XX de bicicletas estaba el camión de los rezagados recogiendo a los ciclistas que iban quedando. Gran recomendación de Maxi, hace años que buscaba un libro como este, lo amo. Sí. Maxi, te recomiendo una nota de Señoranz, el dueño del velódromo, se llama. Manda por ahí. Otro dice...
Ah, voy a buscarla, porque aparte soy loco por las crónicas y las entrevistas del Senio.
Del Jorge Señoranz.
Sí, siempre cuenta buenas historias también. Millones de mensajes. Para dice, India y Bangladesh son de esos países que la comida es mejor afuera que en el propio país. Hay una película animada muy buena sobre ciclismo en Francia, rara. Se llama The Triplets of Belleville.
Las trillezas de Belleville. Eso es una película que trato de meterle 2x3 a mi hija. Todavía no la agarra del todo. Es bellísima.
Es preciosa.
Es bellísima. Una película sin diálogos. Alucinante, una estética increíble, las trillizas de Belleville.
Con una música preciosa.
Es como de la
época... la pasan en Cinemateca de nuevo.
Sí, es de la época de Amélie y tiene como esa lógica musical, está buenísima. Y
las trillizas de Belleville, me voy a fijar si ahí está en alguna plataforma.
Ojalá esté en alguna plataforma o en YouTube, capaz que está entera. No van a tener problema con los subtítulos porque ya les digo, es sin diálogos. Sí. Y tiene también esa lógica de... de como de ciclista que está dejando la vida entrenando, claro. Y demás, está alucinante.
Sí, es una película de 2003. Yo me acuerdo que la vi en la Linterna Mágica, una sala que ya no existe más.
¿Podrás compartir el mapa gastronómico de Madrid que voy por primera vez en septiembre? Lionel debe estar como loco en la columna, dice otro. ¿Podrás repetir el autor de Plomo en los, dice Ceci?
Plomo en los bolsillos, Ander Izaguirre, con Z.
Lo que es hermoso.
Paso ahora a traer el WhatsApp del programa, me comparto el mapa que me armaron.
Tenemos a alguien con un celular que empieza en más 34 de España. Ajá. Y dice, estoy en Bilbao. Wow. Son así.
Sí, qué lugar lindo Bilbao. Las Trillizas de Belleville estuvo en Prime Video, ya no está más. Ahora está en Mubi, la plataforma MUBI, no en Mubi Center Uruguay, sí. En Mubi.
No, busquen en YouTube, debe haber alguna media pixelada, pero debe estar.
Che, no, pueden suscribirse, es una gran plataforma, sí. También. Hay una prueba gratis de un mes, creo, una semana. Bueno, Maxi Guerra, muchísimas gracias y
¿te
felicitaciones.
¿Seguimos escuchando en la mesa?
Sí, me quedo acá. Vine acá a Uruguay a tapar buracos, ¿no? Básicamente. Veo que está diezmadísimo el equipo de la mesa.
No. Hemos hecho...
Los pomposos sueldos de que paga Jorge hacen que cuatro o cinco elementos en este momento estén en Europa. Sin sueldo.
Es impresionante.
¿Tuviste
Mariano,
vos,
Batalla, Pachela? Y me falta alguien, ¿eh?
Y Maxi. Que bueno, estaba, sí, yo estaba hace unos días.
No coincidieron.
No, claro. Ahí no hubo fondo de la radio, como en nada de gastropolítica, ¿no?
Y ya pasó, se está imprimiendo la factura, sí, y sí. Que pasó por atrás. Que tengan un gran fin de semana.
Suerte, con todo.
Gracias a los oyentes.
Los cada vez más largos mediodías en Del Sol. ¿Quién te dice?